La una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía. Hoy es uno de esos días en los que se aprietan los tornillos de la historia. Vladimir Putin va a dar un giro de tuerca en la invasión de Ucrania. A esta hora el presidente ruso está ultimando una declaración formal para que los territorios ucranianos del Donbass, Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporilla queden ahora integrados como parte de Rusia. Un acto, además, cargado de simbolismo en el gran palacio del Kremlin, todo con la maquinaria de propaganda a pleno rendimiento. Aquí no se deja prácticamente nada al azar. Ni siquiera el escenario de la firma es casual. Se va a producir en el Salón de San Jorge, la sala más grande del palacio, donde hace 8 años se escenificó ya la anexión de Crimea. Es un movimiento que cambia la estrategia de la guerra y provoca un aumento de la tensión mundial. Rusia se anexiona estos territorios gracias a un referéndum sin ninguna validez internacional. Putin ha puesto urnas para disfrazar de legalidad una ocupación por la fuerza de un territorio ajeno. Este movimiento no va a ser reconocido por la mayoría de la comunidad internacional. Escucha al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden.
The United States will never, never, never recognize Russia's claim.
Never, never, never. Nunca, dice Biden, los Estados Unidos nunca reconocerán esta anexión rusa del Donbass. Putin está cambiando unilateralmente las reglas de juego en la guerra de Ucrania. A partir de ahora, para Moscú, el Donbass formará parte de su territorio y cualquier ataque en esa zona será interpretado como una agresión a Rusia, sin matices. Esto abre la puerta para que Putin pueda reaccionar como considere oportuno y con toda la fuerza que considere oportuno, incluyendo armas tácticas nucleares, algo que los servicios de inteligencia occidentales valoran como una posibilidad de alto riesgo. El movimiento de Putin es una huida hacia adelante. No ha conseguido sus objetivos militares, el gobierno de Kiev está más fuerte que nunca y en Rusia el apoyo popular a la guerra está cayendo en picado desde que se anunció el reclutamiento de reservistas. Hay un éxodo de ciudadanos rusos hacia otros países y, sobre todo, el ejército ruso no consigue frenar el avance ucraniano en esa zona, en el Donbass, la zona que hoy se va a anexionar. Y así es como el mundo llega en este viernes a encontrarse en la situación más grave de seguridad internacional desde la Guerra Fría. Es un momento, un pulso, que tendrá una referencia en la historia como lo tuvo también, por ejemplo, la crisis de los misiles de Cuba, y esperemos que quede en eso, en una historia que contar el día de mañana. Pues hay más noticias destacadas este viernes, noticias que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, y precisamente Ucrania está denunciando un ataque ruso con 25 civiles fallecidos que viajaban en un convoy humanitario en Zaporilla. No es la única salvajada de la que damos cuenta. Al menos 25 personas también han muerto y 27 han resultado heridas en un ataque con bomba perpetrado esta mañana contra un centro educativo de Kabul, en Afganistán. La mayoría de las víctimas son estudiantes. Y Hacienda volverá a reunirse este lunes con los sindicatos de funcionarios, que tienen todo el fin de semana por delante para analizar la última propuesta del gobierno sobre la subida salarial. El Ejecutivo les planteó anoche un incremento, ojo, del 9,5% entre este año y el próximo y el 2024. Y nuevo toque de atención de la Unión Europea al gobierno de Sánchez a cuenta de la politización de la justicia en España. El comisario europeo del ramo, que está de visita en Madrid, le avisa al gobierno de que sería bueno que España tuviese reformado el modelo de elección del órgano de gobierno de los jueces antes de que nuestro país asuma la presidencia de la Unión Europea. Eso será en el segundo semestre del 2023. Pues fíjate, Pilar, que me parece a mí que cuando llegue ese momento todavía no habrá acuerdo. Pero bueno, se abren las apuestas. Y el Papa ha nombrado a José María Avendaño, de 65 años, nuevo obispo auxiliar de Getafe. En la actualidad era vicario general y del clero de esta diócesis, donde ha desarrollado su trabajo pastoral, además de ser miembro del Consejo General de Cáritas Española. Y la Subcomisión Episcopal para las Relaciones Interconfesionales y el Diálogo Interreligioso ha felicitado a las comunidades judías por las celebraciones de estos días. En una carta recuerdan que estas festividades invitan a seguir construyendo el diálogo y la fraternidad entre las comunidades.
Y en los deportes, Luis Munilla, buenas tardes.
Pilar, muy buenas.
Tras el parón de selecciones, vuelve la Liga.
Hoy Athletic de Bilbao-Almería a las 9. El domingo Real Madrid-Osasuna con Benzema, pero sin Modric. Mañana Mallorca-Barça con la defensa del Barça en cuadro. Y mañana también partidazo Sevilla-Atlético de Madrid, con Lopetegui en el punto de mira y Simeone, que acaba de hablar así de Joao Félix.
Esperemos que cuando le toque hacerlo, lo haga de la mejor manera. El club, la gente y nosotros como equipo tenemos mucha ilusión en ver al mejor Joao Félix y bueno, dependerá de lo que él nos pueda dar.
Hoy además atención a la lista de la selección femenina después de toda la polémica, es a las 4 de la tarde y han terminado los primeros entrenamientos de Fórmula 1 en Singapur, Carlos Miquel.
Cae la noche sobre Singapur, ya están las luces iluminando el circuito urbano por excelencia nocturno y hay sorpresa, de momento el más rápido en el primero libre ha sido Lewis Hamilton, 84 milésimas por delante de Verstappen, tercero Leclerc, sexto Sainz y décimo Fernando Alonso, un Alonso que iba muy bien con el neumático medio pero que ha tenido un problema mecánico, avería en el cambio.
Y además en MotoGP en Tailandia, Marc Márquez ha sido cuarto en los primeros entrenamientos.
Estás en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
El gobierno ha entrado de lleno en la batalla fiscal con nuevas medidas impositivas. Hay rebajas de impuestos para aquellas rentas con tributación inferior a 21.000 euros, reducciones también en tramos de los módulos de autónomos o en el pago del impuesto de sociedades. Pero también hay subidas en esta especie de reforma fiscal express que ha hecho el Ejecutivo. Es el caso del nuevo tributo de solidaridad, así lo han bautizado, a las grandes fortunas que el gobierno va a poner en marcha de forma temporal y que nadie tiene duda nace a raíz de que la guerra desatada entre las comunidades autónomas por las bonificaciones al impuesto de patrimonio. Pues vamos a tratar de explicar las diferentes medidas y, sobre todo, a quién afecta y de qué forma. Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, comenzamos por la medida que más ha dado que hablar. Es esa reducción del IRPF para rentas inferiores a 21.000 euros. Hasta ahora ese límite estaba en los 18.000. Una rebaja que, según el gobierno, beneficiará a uno de cada dos trabajadores.
Así, esos contribuyentes por debajo de los 21.000 euros que hagan la declaración se ahorrarán unos 400 euros de media al año, según cálculos de Hacienda, aunque dependerá del perfil que se tenga, de las cargas familiares, etcétera. Montero insistía en que va a beneficiar a la mitad de los trabajadores, pero para beneficiarse hay que presentar la declaración. Por debajo de los 22.000 y con un pagador no se está obligado a presentarla. Y según datos de la campaña de la renta del 2020, unos 5 millones de contribuyentes dentro de esa franja no presentaron la declaración, así que esos beneficiados podrían ser menos de lo que anuncia el gobierno. Además, que el beneficio no llegaría a la cuenta corriente hasta el 2024.
Otro de los puntos, Marta, del plan tiene que ver con los autónomos, que van a tener más margen para deducirse gastos de difícil justificación.
Sí, se plantea una rebaja adicional del 5% en el rendimiento neto de módulos y un aumento del 5 al 7% de la reducción para gastos deducibles de difícil justificación.
Y se grava también a las rentas más altas, penalizando el ahorro y sacando un nuevo impuesto a patrimonios por encima de los 3 millones de euros.
Sí, mira, ese impuesto de solidaridad a las grandes fortunas va a gravar patrimonios superiores a esos 3 millones de euros. Se va a aplicar en 2023 y en 2024 y será deducible con el impuesto de patrimonio. O sea que se va a pagar básicamente en Madrid y en Andalucía, afectando unos 23.000 contribuyentes. Y unos 18.000 contribuyentes van a pagar más por las rentas de capital. Es decir, esos beneficios que se obtienen por arrendamientos inmuebles va a afectar a las rentas por encima de los 200.000 euros.
Gracias, Marta. Vamos a hablar a continuación con Ignacio Ruiz Jarabo, economista y exdirector de la Agencia Tributaria. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ese nuevo impuesto a los ricos del que acabamos de hablar, ¿se puede interpretar como un intento por recentralizar impuestos?
Bueno, no, un intento no, una realidad, ¿no? Es decir, creando ese impuesto, lo que se hace, luego pondré un ejemplo que se ve muy gráfico, lo que se hace es vaciar contenido las competencias actuales de las comunidades autónomas en relación con el impuesto sobre el patrimonio, ¿no? Por tanto, horada de plano la autonomía fiscal de las comunidades autónomas. Y, en definitiva, modifica de forma significativa lo que es el desarrollo del título octavo de la Constitución. Yo creo que la importancia política es evidente, ¿no? Y luego lo que hace es, bueno, pues convertir a España, agravar la excepcionalidad que representa España en relación con el club al que pertenecemos, que es la Unión Europea, ¿no? Si hasta ayer éramos el único país de la Unión Europea, el único, que teníamos un impuesto sobre el patrimonio, ahora somos el único país que tiene dos impuestos sobre el patrimonio, no uno y sobre dos. ¿Y cuál es el efecto práctico? ¿Por qué aquellas comunidades que optaron por bonificar el impuesto de patrimonio? Pues mire usted, la bonificación que Andalucía ha concedido a sus ciudadanos, a los andaluces, el importe bonificado para Andalucía se lo va a apropiar la agencia tributaria. Ese es el efecto práctico. Es decir, un gobierno autonómico decide renunciar a la recaudación de un impuesto para favorecer a sus contribuyentes y a la economía regional en su conjunto, y llega a la agencia tributaria y dice, no, el importe de la bonificación me lo quedo yo. Esa es la consecuencia material práctica del establecimiento del nuevo impuesto.
Pues Ignacio Ruiz Jarabo, economista y exdirector de la Agencia Tributaria, gracias por su análisis. Gracias, Ignacio.
Si me permite, sí. Si hay una cosa fundamental que no podemos dejar de pasar. Para mí es más importante todavía que la anterior, incluso siendo la primera fundamental. Es el tema de beneficiar con la ventaja fiscal de las nuevas reducciones en trabajo personal solo al 50% de los trabajadores. Es decir,
que la clase media se queda fuera.
El 50% de los trabajadores se queda fuera. Todo aquel que gane más de 21.000 euros va a quedarse sin ningún ayuda fiscal del actual gobierno. Fíjese, el salario medio español está en 26.000 euros. Por tanto, ni siquiera el que gane el salario medio va a ser acreedor al alivio fiscal que se merecía, dado la crisis económica y dada la inflación actual. Y por decir un dato nada más, y con esto ya le doy las gracias por haberme dejado estas últimas declaraciones, entre 21.000 y 30.000 euros hay nada menos que más de 4 millones de contribuyentes, de trabajadores españoles, que, insisto, quedan completamente huérfanos de ningún alivio fiscal y sobre los cuales el gobierno se va a beneficiar de forma ilegítima de la inflación para enriquecerse él, el Estado, y empobrecer a los trabajadores.
Gracias, Ignacio Ruiz Jarabo.
A ustedes.
Fíjate, con tan solo una semana de diferencia hemos conocido dos casos que, la verdad, a todo padre o madre nos ponen los pelos de punta. Los de dos niños de 3 y 4 añitos, dos chiquitines, que se quedaron olvidados en dos rutas de transporte escolar. El primero en Sitges, en Barcelona, y el segundo en Meira, en Lugo. Afortunadamente, en ambos casos no ha pasado nada. Los niños se encuentran perfectamente, pero bueno, las horas de angustia y de miedo, imagínate con los chiquitines que son, ¿no? Pues no se las quita nadie. Cada día son muchísimos, son miles y miles los chavales que cogen una ruta o un autobús escolar para ir al colegio por todo nuestro país. Por eso, estos dos casos, estos sucesos, nos han hecho preguntarnos por la seguridad de nuestros hijos durante ese trayecto, por corto que este sea. ¿Cómo se realiza? ¿Qué protocolos se adoptan? Pues de ello vamos a hablar a continuación con Gemma Bello, que es precisamente monitora de transporte escolar en las provincias de Madrid y Cuenca. Gemma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos, Gemma, ¿cómo es tu trabajo diario? ¿Cuál es la ruta que tú realizas y cuántos niños tienes en este momento a tu cargo?
Es una ruta que vamos a una urbanización que se llama de Ballestar. Solamente hay 4 niños que tenemos que recogerlos y llevarlos al pueblo que pertenecen, que en este caso es Barajas de Melo. Simplemente, pues, claro, llegar, recogerlos, acomodarlos perfectamente los asientos, que estén con sus cinturones puestos y sus mochilas, que estén siempre con ellos para que no obstaculicen el pasillo del transporte. Una vez que están bien sentados y bien organizado todo, pues bueno, ya los dejamos en el colegio y hasta que, bueno, les ayudamos a bajar y tal, y hasta que no están dentro del colegio con su profesor, nosotros no nos podemos ir.
¿Qué edades tienen los niños?
Comprenden entre los 5 años hasta los 10.
¿Y de qué tienes que estar pendiente en todo momento? Bueno, pues porque como decimos, son niños que todavía son pequeños, me imagino que tienes que controlar lo que nos decías, ¿no? Que estén bien sentados, que
claro,
se hayan puesto el cinturón de seguridad.
Claro,
y no, luego que lleguen cada uno de ellos a sus respectivas aulas.
Aquí en este caso pasan a un patio en el cual el profesor, se esperan a su profesor, es el profesor el que los recoge y los pasa, pero sí que tenemos que estar pendiente más que nada porque no se salgan otra vez a la calle. Entonces, hasta que ellos no salen el profesor y los meten dentro del colegio, nosotros no nos vamos.
Y me imagino que también pendientes de sus efectos personales, que cojan
claro,
la mochila o la merienda que llevan, porque muy fácil que se lo dejen en el autobús, ¿no?
Yo normalmente, aparte como llevo muy poquitos, es fácil controlar, claro. No les dejo que saquen nada de las mochilas, a no ser que sea para beber agua o clines o alguna cosa que necesiten en ese momento, pero no les dejo que saquen sus pertenencias, más que nada porque por lo general siempre se olvidan algo. Tengo por costumbre que cuando se bajan del autobús, miro en los asientos en donde han estado sentados para que no se hayan dejado ningún efecto personal suyo.
Gemma, ¿qué requisitos son necesarios para ser monitor de transporte escolar?
Realmente no se necesita ningún requisito especial, sí que únicamente una vez que entras a formar parte del equipo de monitores tienes que hacer un curso por internet, en el cual pues bueno te da unas ciertas pautas de pues cuidados de niños, en el que tiene pues eso, cinturón, las mochilas y también un de primeros auxilios. Y bueno, en caso cuando pasó lo del tema del COVID, hicimos un curso también del COVID. Claro, porque ahí se pues cambiaron un poco la forma de colocar a los niños, de sentarlos, las mascarillas, bueno, todo este tema. Ahí hubo una serie de cambios que también se nos formó. Y únicamente lo así un poco más especial es un certificado en el cual se demuestra que tú no tienes antecedentes penales sexuales.
Gemma, tú ahora mismo estás con una ruta escolar pequeñita, 4 niños, que más o menos me imagino que es fácil de controlar, pero has trabajado en otras rutas donde había muchos más niños.
Sí,
esta semana hemos contado en COPE 2 casos que nos han llamado muchísimo la atención, de 2 menores que se quedaron olvidados en el interior de un autobús durante toda la jornada escolar. Cuando es un autobús mucho más grande, ¿puede pasar cuando hay tantos niños en una ruta escolar y hay un solo monitor que tiene que estar pendiente de tantísimas cosas?
Sí, porque un autobús grande implica que son 50-55 plazas llenas con niños, en el cual una sola persona controlar todo eso es más complicado. Hombre, sí que es verdad que, bueno, cada uno, supongo que cada uno tenemos unas formas diferentes de trabajar o cogemos ciertas, yo en este caso es como te comentaba antes, tengo la manía, por así decirlo, de mirar siempre, aunque sean 4, que es muy fácil, pero sí que cuando hay 50-55 niños en un autobús es mucho más complicado, porque además hay que tener en cuenta que se llevan niños de diferentes edades, desde los 11-12 años hasta muy pequeñitos, son 4 y a veces forman un galeo extraordinario del autobús. Imagino que controlar a 55 niños es mucho más complicado. Sí que a veces, a lo mejor en ese caso, incluso habría que llevar incluso 2 monitoras.
Sí, yo no sé si eso está arreglado, es decir, cada X número de alumnos, de niños, tiene que haber un monitor.
Creo recordar que antes sí que había en autobuses grandes, incluso había hasta 2 monitoras, pero entiendo que ahora simplemente van una monitora e incluso en autobuses con muchos niños, entonces, pues bueno, se hace bastante más complicado. La verdad que sí.
Pues hemos hablado con Gemma Bello, que es monitora de transporte escolar, después de conocer estos 2 casos. La verdad, menudos sustos para las familias, para los monitores también y para los profesores. Esos 2 niños olvidados. Un caso en Barcelona, otro en Galicia. En autobuses escolares, afortunadamente, no ocurrió nada. Los chavales, los niños se encuentran perfectamente. Gemma, gracias por atendernos.
Nada, vosotros. Buenas tardes.
Y ahora, tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
En otoño caen las hojas.
Pero hombre, el otoño es bonito.
Y caen los goles.
¡Mira, mira!
Y este fin de semana los tienes todos en Tiempo de Juego.
Ya sabes, el de los goles, el de la emoción.
Este sábado Sevilla Atlético de Madrid, Mallorca Fútbol Club Barcelona.
¡Venga, vamos, 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 vamos!
Y el domingo Real Madrid Osasuna. Y además el gran premio de Fórmula 1 de Singapur. Tiempo de Juego, el número 1 del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Qué bonito es el otoño!
Te lo has inventado.
Sí, esta me la he inventado.
Los números 1 del deporte.
¿Quieres ahorrar con los superchollos diarios de Carrefour? Ahora tienes el plátano de Canarias a 1,95 euros el kilo y la merluza de 1 a 2 kilos a 7,89 euros el kilo. Solo hasta el 2 de octubre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Válido en Península y Baleares. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
2 cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este invierno te mereces un crucero MSC con Viajes El Corte Inglés. Déjate fascinar navegando por Egipto y el Mar Rojo. Descubre la mezcla de vanguardia y tradición de los Emiratos Árabes y Omán, con cómodos vuelos desde Madrid o Barcelona. O si lo prefieres, enamórate del Mediterráneo embarcando directamente en puertos españoles y desconecta durante 8 días con todo incluido y tasas desde 449 euros por persona. Solo el mar, solo con MSC Cruceros. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Descubre el amor de los italianos por el placer, el diseño y la originalidad. Descubre la Dolce Vita con los Dolce Vita Days de Fiat. Lo mejor de Italia con nuestras mejores ofertas exclusivas. Todo nuestro ingenio e innovaciones a precios increíbles. Te enamorarás de la Dolce Vita. Consulta nuestras ofertas en fiat.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
1:20 de la tarde, momento de conocer lo que está pasando en Madrid, donde hay un madrileño que hoy se ha levantado más feliz que nunca porque es millonario. Ha ganado 1.100.000 euros al ser el único acertante de primera categoría de la primitiva de ayer jueves. El sueño de más de uno, ¿quién lo pillara,
Mónica?
Yo
sí,
con la mitad me conformaba.
Y yo también, yo también. Bueno, en fin, aunque, fíjate, nos ha explicado a COPE el economista Miguel Ángel Bernal que, claro, no se va a quedar con ese 1.100.000 euros. Hacienda se va a llevar un buen pico.
A partir de una determinada cantidad, 200.000 euros, Hacienda se queda con el 20%. Entonces es algo menos del 1.100.000, pero sigue siendo una cantidad pues bastante llamativa y vamos, que puede solucionar muchísimas cosas.
No, desde luego, ¿eh? Y para que pueda servir para tapar agujeros, este economista nos recomienda, lo primero, Pilar, escucha, mantener la cabeza fría, no ir haciendo público que nos ha tocado este superpremio y una vez superado el shock inicial, tratar de sacarle el mayor rédito posible.
Lo primero, como siempre, y más en estos momentos que están subiendo los tipos de interés, es quitar todas aquellas deudas que se tengan y quedarse sin ningún tipo de deudas. Luego, en segundo lugar, necesita hacer pues unos objetivos, un plan de objetivos. Y de cara a la inversión, yo diría, y más en estos momentos, que hay que tener mucho cuidado, que se ponga en manos de un asesor independiente.
Independiente, importante. Bueno, pues esperemos que el afortunado nos esté escuchando para que sepa administrarlo bien. Y enseguida te contamos más asuntos que te interesan de Madrid, pero antes nos vamos a la DGT. DGT, Gonzalo Martín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. A esta hora van a encontrar dificultades en Madrid en la salida por la A3 en el entorno de Rivas. Destacamos además muy densa ya a esta hora la M40 en el tramo de Coslada en ambos sentidos. Eso sí, afortunadamente en el resto de carreteras a esta hora de la tarde se circula con total normalidad.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Yo no quiero suerte, yo te tengo a ti. Yo no quiero suerte.
Pues te acabamos de contar que hay un afortunado en Madrid que ha ganado 1.100.000 euros en la primitiva. Sin embargo, la realidad es que con el fin del verano y la vuelta a la normalidad podemos ver que muchas familias se enfrentan a situaciones económicas difíciles en las que los gastos se acumulan y las entidades bancarias no ponen fácil el pago de las cuotas. Mónica Álvarez.
Eso es, Pilar, y por eso viene también recurrir a expertos como Deudafix. Son abogados especialistas en poner fin a las deudas mediante un proceso legal que permite incluso la cancelación del 100% de las deudas.
Sandra López Montero es directora del Departamento de Asesoría de Deudafix. Sandra, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos, Sandra, ¿cómo lográis esto?
Pues la verdad es que cada vez más personas han oído hablar de la ley de segunda oportunidad, pero todavía existen un montón de mitos con este procedimiento. La verdad es que la aplicación de esta ley es nuestra especialidad en el despacho y lo que hacemos es trabajar mano a mano con nuestros clientes, que realmente son las personas más vulnerables en el proceso, porque los sobreendeudamientos no se suelen producir de manera intencionada y a día de hoy lo que hemos logrado con este procedimiento es hasta un 100% de éxito. Lo que significa eso es que todos nuestros clientes que han iniciado el procedimiento han logrado el fin de sus deudas. Bien, como decías, mediante un plan de pagos asequible en el que van a conservar sus bienes o bien incluso acudiendo a una cancelación directa de todas las deudas. Este mes de septiembre todos sabemos que ha sido un mes bastante difícil, sobre todo para aquellas personas que tienen niños en casa, por los gastos escolares que se han incrementado, ¿no? Y enfrentarse de nuevo a todos los gastos y al pago de las cuotas resulta bastante difícil. Es muy importante también aclarar que la Ley de Segunda Oportunidad es un mecanismo legal publicado en el Boletín Oficial del Estado y es 100% eficaz para esas personas que con sus ingresos no pueden hacer frente a los gastos necesarios como suministros, alimentos, alquiler y además pagar las cuotas mensuales de las entidades en la forma en la que se los exigen. Nosotros en Deudafix, para evaluar la situación de cada cliente, lo primero que vamos a hacer es un asesoramiento 100% gratuito en el que desde esa primera llamada vamos a empezar a aportar soluciones frente al acoso de las entidades y a valorar qué proceso sería más efectivo según las circunstancias personales de cada cliente. También es importante para aquellas personas que nos están escuchando y que se encuentran en una situación económica difícil saber que las deudas sí tienen una solución y que la legislación española permite esa cancelación, porque seguir pidiendo préstamos para intentar salir adelante, al final lo que deriva es una deuda mayor y aunque parezca la opción más sencilla, lo que acaba derivándonos es una angustia más grande por no poder pagar una deuda que cada vez se hace más y más y más grande. Y sí, perdona.
No sé si querías apuntar algo más, Sandra.
Nada, Mónica, solo quería deciros nuestro número de teléfono e invitar a todas aquellas personas que tienen una situación difícil a que nos puedan llamar y que puedan aportar soluciones.
Y el número de teléfono es el 91-949-2222, extensión 1. Y, por supuesto, también puedes tener mucha más información en la página web de Deudafix, www.deudafix.es. Sandra, gracias.
Gracias a vosotros.
Y ya sabes, si tienes dudas, llama al 91-949-2222, extensión 1, o solicita también ayuda en deudafix.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
DrenModel es depurativo. DrenModel es detox. El jarabe que te devuelve a la normalidad después de los excesos. DrenModel de Naturtierra. Sin azúcares añadidos y un agradable sabor a limón. De venta en supermercados y grandes superficies.
Complementa tu vida. Naturtierra.
Vendido, vendido, vendido. Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
Del 1 al 12 de octubre, la Feria de Otoño. Broche de oro, una gran temporada taurina en la Plaza de Toros de Las Ventas. Roca Rey, Talavante, Morante, Perera. Las máximas figuras vuelven a Madrid junto a los triunfadores de la temporada con el Toro de Madrid. Compra ya tus entradas en las-ventas.com.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Ocasión Plus. Empezamos el nuevo curso con más fuerza que nunca.
Solo este mes te ofrecemos el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Compra con total tranquilidad. 15 días o 1000 kilómetros para probarlo.
5000 coches y 50 centros en España.
Ocasión Plus. Nueva apertura en Torrejón de Ardoz. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Cantando bajo la lluvia, llega el gran clásico al Teatro Apolo celebrando el 70 aniversario del musical más espectacular de todos los tiempos. Una ocasión única e irrepetible de vivir Broadway desde Madrid. Cantando bajo la lluvia. Consigue las mejores localidades en cantandobajolalluvia.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues la actualidad de Madrid pasa también por otros asuntos, como por ejemplo esa manifestación que va a tener lugar esta tarde en contra de ese macroparking que se va a construir junto al Hospital Niño Jesús. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues es así, porque es un aparcamiento muy grande, 808 plazas de rotación. ¿Y qué dicen los vecinos? Bueno, pues no entienden cómo ponen semejante macro parking en una zona que está además protegida, que es un bien de interés cultural, porque está en el paisaje de la luz. Ellos protestan, dicen que no es necesario, que es verdad que el hospital tendría que tener unas plazas de rotación pues para la gente que va a urgencias, para el personal del hospital, pero eso no lo consideran. Dicen que la Comunidad de Madrid ha puesto ese parking privado para subvencionar, es decir, para pagar lo que les va a costar la reforma del Hospital Niño Jesús, y que no es necesario. Bueno, ellos han dirigido una carta a la UNESCO para que lo supervise. Estamos en eso, de momento se van a manifestar, pero las obras de este parking van a comenzar el 3 de octubre, entonces no sabemos si van a conseguir pararlo, no lo van a conseguir parar. Desde luego se van a manifestar tanto los vecinos como los padres del colegio público que Escuelas Aguirre, que está también al lado.
Sí, está muy cerquita.
Que está muy cerquita, a ver qué consiguen. Nos dicen que van a llegar hasta los tribunales, de momento las obras empiezan el 3 de octubre.
Que es este lunes.
Es este
poco
lunes.
Margen tienen poco ya. Margen. Gracias, Belén.
Hasta luego.
Seguimos en Mediodía COPE. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues a esta hora el mundo está pendiente de Rusia. La cita es en apenas media hora, a las 2:00 p.m. hora española, en la sala de San Jorge del Kremlin, donde hace 8 años se firmaron los tratados de anexión de la península ucraniana de Crimea y su puerto de Sebastopol. Esta sala, históricamente elegida por las autoridades rusas siempre para las grandes ceremonias, va a ser también el escenario del acto de adhesión de los 4 territorios ucranianos ocupados: Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporilla, estas 4 zonas, estos 4 lugares en el este de Ucrania. La Unión Europea ya advirtió en su día de que los referéndum que estaba llevando a cabo Rusia, que se han celebrado, son ilegales y violan la independencia, la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. Hace apenas unos minutos lo ha reiterado el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez.
No le damos ni la más mínima credibilidad a esa firma completamente ilegal y contraria a la Carta de Naciones Unidas y a los principios más básicos que sustentan el orden internacional y el derecho internacional.
Los países de la Unión Europea tendrán que recortar el consumo de electricidad un 5% este otoño-invierno en horas pico. Así lo han acordado los ministros de Energía que se han reunido de la Unión Europea. Los 27 han pactado también crear un impuesto sobre las petroleras y topar el precio de las renovables. Y el comisario de Justicia de la Unión Europea, que hoy termina su visita en nuestro país, nos ha vuelto a dar un tirón de orejas. Didier Reynders insiste en la necesidad de desatascar la renovación de la justicia. Desde hace 4 años, ya sabes que el Consejo General del Poder Judicial, que es el máximo órgano del gobierno de los jueces, está bloqueado porque los 2 grandes partidos, el Partido Popular y el Partido Socialista, no se ponen de acuerdo.
Efecto reputacional, pero no más que eso. Pero estoy seguro de que es importante para un país y para un Estado miembro demostrar que al comienzo de una tarea tan importante como la presidencia, pues ha sido capaz de llevar a cabo las recomendaciones, es decir, estamos en el camino correcto.
Recuerda al comisario que no es lo más oportuno que España, que asume a partir del próximo año la presidencia semestral de la Unión Europea, no sea el primero en dar ejemplo cuando será el encargado de impulsar las reformas para mejorar el Estado de Derecho. Habla de riesgo reputacional para nuestro país. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía COPE en este 30 de septiembre. A esta hora, como cada viernes, te cuento ya la actualidad de la Iglesia de Madrid, el saludo de Mario Alcudia.
Un sacerdote de raíces profundas, porque viene de una familia católica, de unos padres que han sido un testimonio de fe y de vida para él, que ha vivido mucho esta diócesis de Getafe, con los sacerdotes, con el pueblo de Dios sobre todo, y al mismo tiempo un hombre muy comprometido con los pobres, muy comprometido con el mundo de las adicciones, de la droga. Lo ha vivido eso en primerísima persona, cerca de los que sufrían. Por eso, pues, el Señor nos regala un buen obispo para pastorear esta porción del pueblo de Dios.
Es el obispo de la diócesis hermana de Getafe, Monseñor Ginés García Beltrán, hablando de don José María Avendaño Perea, que este mediodía ha sido nombrado por el Papa obispo auxiliar de esta, su diócesis, de la que era vicario general desde 2005. Monseñor Avendaño tiene 65 años, nació en la localidad toledana de Villanueva de Alcardete, es licenciado en Teología Pastoral Práctica por la Pontificia Universidad de Salamanca y fue ordenado sacerdote en la parroquia El Salvador, en Leganés, entonces perteneciente a la Archidiócesis de Madrid, en marzo de 1987. Al crearse la nueva diócesis de Getafe en 1991, fue incardinado en ella, donde antes de ser vicario general fue vicario parroquial y párroco, además de arcipreste de Leganés. En 2018 fue nombrado consejero episcopal del Consejo General de Caritas Española y, por cierto, lo que son las cosas, me contaban que hace apenas 3 semanas estuvo con el Papa Francisco en la recepción que hizo del Comité Directivo de Caritas España. Don José María, felicidades y gracias por atendernos en este día tan especial. Buenas tardes, ¿cómo está?
Buenas tardes, don Mario. Pues muy emocionado y agradecido a Dios y a las personas que han hecho posible todo esto. Y bueno, pues gracias al Espíritu Santo y desde luego a don Ginés por haber confiado en mí.
Ha trabajado con los 3 obispos diocesanos, Monseñor Pérez y Fernández Golfín, desde 2004 con Monseñor López de Andújar, quien le nombró vicario general, y desde 2018, lo decía usted, con Monseñor García Beltrán. Ha tenido buenos maestros en esta labor de ser padre y pastor, a la que también ahora le toca sumarse. ¿Cómo afronta usted este ministerio, esta tarea que ahora el Papa y el Señor le encomiendan?
Pues lo afronto con, como he escogido en mi lema episcopal, caridad y humildad, dando gracias a Dios, teniendo un corazón siempre caritativo, misericordioso, y todo ello pues desde la humildad de Cristo, desde la humildad del Evangelio, con esta realidad tan apasionante que el Espíritu Santo nos pone cada día en la diócesis de Getafe para en la evangelización de tantas personas que no conocen a Cristo, que no conocen a Dios y tienen sed de Dios.
¿Cómo definiría usted su diócesis, la que ahora le toca ya no como vicario, sino como obispo auxiliar? ¿Cómo nos la presentaría así a grandes rasgos?
Pues una diócesis que es joven, porque acabamos de cumplir 30 años, pero una diócesis en la que el Espíritu Santo pues derrocha cada día muchos carismas, ahí está bendiciendo, pero al mismo tiempo con 1 millón, más de 700.000 habitantes, donde el trabajo y la urgencia por evangelizar, estas palabras del apóstol, ay de mí si no evangelizo, pues es una llamada a trabajar en sinodalidad, en comunión, en fraternidad con todo el pueblo santo de Dios por el anuncio del reino de Dios. Una diócesis de verdad necesitada y del amor de Dios, y bueno, el amor de Dios ahí está, pero necesitada de que se le conozca, ¿no? Que conozcan a Dios como su creador, como su hacedor, como padre.
Hace poco más de hora y media decíamos que conocíamos la noticia, pero ¿qué primer mensaje le manda así a sus diocesanos desde este espejo?
Pues el primer mensaje es que Dios existe, que lo anunciemos en las 24 horas del día, que Dios existe, que la vida desde Dios tiene un sentido, que no lo vamos a encontrar en otras realidades, que Jesucristo es el Señor y es el verdadero tesoro de nuestra vida, que hace que nuestra vida, cito al Papa Benedicto XVI, que tenga unos horizontes y una orientación decisiva, el encuentro con Cristo. Que nos encontremos con él, renovemos nuestra fe y estemos ahí cada día pues trabajando por el Evangelio.
Ha hablado usted de su lema episcopal, caridad y humildad. Yo no sé si es pronto, si ya tiene alguna fecha prevista para la ordenación episcopal, si han pensado ya en ello.
Se está pensando posiblemente a final de noviembre, en concreto el sábado 26 por la mañana en la Basílica del Cerro de los Ángeles, el Sagrado Corazón de Jesús. Pero toda esta fecha todavía es provisional porque hay que ponernos de acuerdo con Nunciatura y con otras entidades. Pero bueno, en torno a esa fecha o el 3 de diciembre, aunque casi todo se orienta hacia el 26 de noviembre.
Pues lo contaremos aquí en este espejo. Monseñor José María Bendaño, nuevo obispo auxiliar electo de la diócesis de Getafe, gracias por habernos atendido en este importante día. Estamos seguros que el Señor concede a la diócesis de Getafe el padre y el pastor que en este momento necesita. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Gracias, don Mario, a usted y a todo su equipo.
Pues ahora a la 1:39 hablamos de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este espejo en Mediodía COPE en este último viernes y día de septiembre. Comienzo contándote que la Catedral de la Almudena acogió ayer la Eucaristía de Envío de Profesores presidida por el Cardenal Osoro, organizada por la Delegación Episcopal de Enseñanza y Cultura con motivo del inicio del curso académico en la que participaron numerosos docentes católicos de nuestra diócesis, entre ellos Claudio Herrera, profesor de religión del Instituto La Estrella.
Un inicio de curso donde se nos plantean también la perspectiva de la evangelización desde la parábola del hijo pródigo, o como nos ha dicho el cardenal, la parábola del Padre Misericordioso, que él resume con tres palabras: confianza, compromiso y alegría. Confianza en la elección que hace la Iglesia en nosotros para poder evangelizar, el propio compromiso de la evangelización de transmitir este mensaje y sobre todo la oportunidad de la alegría de poder compartir este mensaje, un mensaje de esperanza a nuestros alumnos, a estos chicos que la diócesis y la Iglesia nos pone en nuestras manos.
Vamos con más asuntos. La Universidad Eclesiástica San Dámaso inaugura este viernes el curso académico 22-23. El programa de actividades arrancará a las 6 de la tarde con la misa solemne presidida por el Cardenal Osoro en la Colegiata de San Isidro en el marco del Año Santo del Patrono de Madrid. A partir de las 8 de la tarde, el Salón de Actos del Seminario Conciliar va a acoger el acto académico, la lección inaugural a cargo del decano de la Facultad de Derecho Canónico, Juan Manuel Cabezas Cañabate. Después tendrá lugar la intervención del gran canciller, el Cardenal Carlos Osoro. De los retos del nuevo curso nos habla el rector de la Universidad Eclesiástica San Dámaso, Javier Prades.
Comenzamos un curso de retomar la docencia presencial, que es la prioritaria, y de ir mejorando y profundizando en el plan de formación docente también a distancia para ofrecer, en donde la Santa Sede así lo permite, docencia a distancia de calidad y seguir adoptando una serie de medidas de aplicación del plan estratégico 2021-2024 en el que contamos con prestar un mejor servicio docente para todos nuestros alumnos que van llegando, gracias a Dios, muy numerosos, tanto de la diócesis como del resto de España y de otros lugares del mundo.
La capilla del Centro de Madrid de Hermandades del Trabajo acogerá el domingo a las 6 de la tarde una Eucaristía presidida por el Cardenal Osoro con motivo del 75 aniversario de Hermandades del Trabajo, una celebración organizada por esta organización y la Fundación Abundio García Román para conmemorar esta efeméride que se está desarrollando con el lema Un Nuevo Mundo, Una Misma Llamada. José David Belén Medina es el presidente diocesano del Centro de Madrid.
Son incontables los trabajadores que día a día pusieron su granito de arena para que la vida de Hermandades saliera adelante, siempre motivados por el carisma, don del Espíritu Santo que heredamos de nuestro fundador, Abundio García Román. Damos gracias a Dios por estos 75 años de servicio al mundo del trabajo y seguiremos innovando y evolucionando con la meta de llegar a cumplir un siglo y mucho más.
El Templo Eucarístico Diocesano San Martín de Tours ha acogido esta semana la Eucaristía de Inicio de Curso Pastoral de Manos Unidas Madrid, presidida por el conciliario diocesano José Juan Fresnillo, quien en su homilía, como nos recuerda la presidenta de Manos Unidas Madrid, Pilar González Adrados, le recordaba el ejemplo de San Vicente de Paul, su amor a los más necesitados que les sirve como modelo en su trabajo.
Estamos llamados, como dice el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, a escucharlo, a escuchar el clamor de los pobres. Y nos animó a seguir dando una respuesta a ese clamor y a no tener la actitud de los discípulos que cuando son mal recibidos en un lugar le piden a Jesús que haga caer el fuego sobre ellos. Nos animó a hacer caso a Jesús y proponer nuestro mensaje en vez de imponerlo, pero proponerlo sin descanso, sabiendo que con la ayuda de Dios nuestra semilla, aunque pequeña, está dando fruto y lo seguirá dando en abundancia.
La Delegación de Jóvenes de la Archidiócesis de Madrid celebra el próximo sábado, a partir de las 5 de la tarde en el Colegio San Agustín, el Encuentro Madrid Live Meeting, una jornada festiva que combinará momentos de oración, testimoniales y de música. Hablaremos en ella en este espejo. Con el lema Llevamos su alegría, va a ser una oportunidad también para compartir lo vivido el pasado verano en la Peregrinación Europea de Jóvenes a Santiago de Compostela. Además, supondrá el arranque de preparación para la JMJ de Lisboa 2023. Luis Melchor es el director del Secretariado de Infancia y Juventud de la Archidiócesis de Madrid.
Desde la formación, la música, la reflexión, el encuentro y compartir juntos, podemos tocar algunos temas que están de actualidad en la pastoral juvenil y en la sociedad actual, en el mundo joven. Y al mismo tiempo también queremos planificar todo un itinerario que nos ponga en disposición de llevar a los jóvenes a peregrinar hasta la próxima Jornada Mundial de la Juventud, que tendrá lugar en Lisboa el próximo mes de agosto. Y así que este encuentro nos llene de alegría y a nosotros también nos haga mensajeros y misioneros de su alegría.
Pues así hemos llegado a la 1:44. El domingo vamos a celebrar la tercera edición del Domingo por la Comunión con el lema Unidos Diversos. Enseguida hablamos de todo ello en este espejo en Mediodía Cope.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Qué fácil es acostumbrarse a los buenos precios de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Como la pescadilla de pincho por piezas de 1 a 2 kilos a 9,95 euros el kilo. Y tienes 5 euros de regalo en pescadería por compras superiores a 25 euros.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, en tienda, web o app.
Precios válidos en Península y Baleares. Consulta condiciones de la promoción.
Lucir una piel suave e hidratada es posible con el bálsamo corporal hidratante reparador de Dr. Tree. Una emulsión con 99% de ingredientes naturales para las pieles más sensibles. Con aceite de chía y extracto de margarita azul. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tree siente la naturaleza a flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa. O si han puesto la alarma al irse.
Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. ¿Mm? Además, con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
El próximo lunes, escucha en la tarde, juntos, creando oportunidades. Un tiempo para dar voz a los protagonistas de los programas sociales de BBVA. Esos millones de personas anónimas que están aprovechando las iniciativas sociales de BBVA para construir un futuro mejor. El próximo lunes en la tarde, juntos, creando oportunidades, con BBVA.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Me hecho tantas preguntas, intentando entender. Me he lanzado a buscarte sin saberte ver.
La 1:46, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este viernes 30 de septiembre. El domingo vamos a celebrar la tercera edición del Domingo por la Comunión, una iniciativa que nació en 2020, impulsada por el Arzobispo de Madrid para cada primer domingo de octubre, este año con el lema Unidos Diversos. Ese mismo día, el domingo, el Cardenal Osoro va a presidir con este motivo la Eucaristía en la Catedral de la Almudena a las 10:30 de la mañana, una jornada preparada desde la Comisión Diocesana por la Comunión Eclesial, que nos recuerda que sin comunión no hay misión. Vamos a saludar y hablar ya de todo ello con uno de los miembros de esta comisión, precisamente miembro también de la comunidad Pueblo de Dios y Brotes de Olivo, Pedro Jesús Domínguez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues muy bien.
Bueno, encantado de saludarte. Nos recuerda el Cardenal Osoro que todos contamos, que todos participamos y contribuimos precisamente a este cuerpo místico, pero conviene recordar también, Pedro Jesús, esa segunda parte, ¿no?, del lema, que la unidad en la Iglesia no se realiza en la uniformidad ni en el pensamiento único, ¿no? Esto es importante, el tenerlo muy presente.
Pues sí. Normalmente damos por supuesto que la unidad ya está entre nosotros. Y en el fondo la realidad es que la unidad la pensamos muchas veces como el vernos, el comunicarnos, el compartir los que pensamos más o menos lo mismo, los que tenemos el mismo carisma, los que estamos en el mismo movimiento, en la misma comunidad, en la misma parroquia. Pero aquí el reto es encontrar en que no hay comunión sin diversidad. ni tampoco hay diversidad sin comunión, ¿no? Entonces, como que el camino siempre para la comunión, para la unidad entre los cristianos y entre todos, es la diversidad que nos enriquece, que nos complementa y nos completa a cada uno de nosotros. La diversidad es la gran aliada de la comunión. Ajá. La comunión, si no hubo la diversidad, pues me parece a mí que nos estamos errando en la esencia misma de la coinonía, del significado,
¿no? No podemos dejar de hablar del sínodo convocado por el Papa en su fase diocesana del pasado curso. Aquí en Madrid constatábamos que, bueno, la sinodalidad, ese caminar juntos, por tanto, era un reto muy vigente. ¿Podemos decir también en este sentido que el sínodo ha sido de forma muy particular para esta Iglesia de Madrid una muy enriquecedora experiencia de comunión, ¿no?
Sí, sí, claro. Pensemos que en el ADN de nuestro ser Iglesia, el mismo ADN de nuestra fe, que todos que rezamos el Padre Nuestro, está la sinodalidad. Y la sinodalidad, que es caminar juntos, ¿no? A mí me gusta hablar de la comunión y de la sinodalidad usando como una palabra que su origen es africano, ¿no? Y que Nelson Mandela la usó para la Comisión de la Reconciliación y la Verdad. Y cuentan como que un misionero fue en África. Por un grupo de niños le puso como una cestita con dulces y fruta, y le dijo que hiciera una competición y el que llegara primero a la meta se comía toda la fruta como regalo, ¿no? Y ese grupo de niños, cuando el misionero le dijo venga a correr, empezaron todos a correr y se agarraron las manos y llegaron todos al mismo tiempo a la cesta de fruta, ¿no? Entonces el misionero sorprendió y le dijeron, pero ¿por qué habéis hecho si podía haber ganado uno y se hubiera él disfrutado solo de la fruta, ¿no? Y todos los niños al mismo tiempo respondieron una palabra, ¿no? Ubuntu, que significa este caminar junto, este yo no soy, ¿no? ¿Cómo voy a disfrutar yo de la fruta solo si no la disfruto con los demás, ¿no? Esto que es tan sencillo, pero esto llevarlo a la práctica cuando nos ensimismamos en nuestra responsabilidad y en nuestros dones, pues cuesta bastante trabajo. Y esto en esencia es la sinodalidad. Este caminar junto de la mano, ¿no?
Muy en esa línea, y te hago una última de lo que estás contando. En alguna ocasión yo he escuchado, creo, a nuestro cardenal hablar de la necesidad, ¿no?, de promover un estilo de comunión. ¿Cómo debe ser, en tu opinión, ese estilo? ¿Y cómo podemos lograr el promover esa forma para que todos nos sintamos, como tú estabas contando, corresponsables de esta tarea, ¿no?, que tenemos entre todos, con todos y para todos?
Hombre, el estilo lo tenemos reflejado en la persona de Jesús, ¿no? Y que lo viene descrito no de forma teórica, sino como una carta de experiencia y de vida en los evangelios. Entonces, ahí nos marca que es un estilo no autorreferencial, como nos dice el Papa Francisco, sino un estilo de apertura, de mente abierta, un estilo de mano abierta, un estilo donde aprendamos a escuchar. Quedamos, por supuesto, que sabemos escuchar y a lo mejor estamos oyendo con la oreja, pero que no escuchamos, ¿no? Cuando Dios nos ha dado dos orejas y una lengua. Sin embargo, hablamos mucho más que escuchar, ¿no? Y sobre todo que prime esa humildad que me hace siempre, siempre, siempre estar abierto a aprender de los distintos y de los diferentes a mí.
Pues sin la espiritualidad de la comunión vivida entre todos, con todos, de todos y para todos, es imposible hacer creíble el anuncio de Cristo. No olvidemos que se trata de la Iglesia de Cristo, no de una a medida de cada uno. Pedro Jesús Domínguez, miembro de la Comisión Diocesana por la Comunión Eclesial, que vamos a celebrar el domingo este día. Gracias por atendernos. Un abrazo, ¿eh?
Venga, muchas gracias. Y nada, os invito que tomemos conciencia. El domingo por la comunión es como una campana que nos despierta a que la comunión no hay que darla por hecha, sino que es una obra de arte que tenemos que hacer día a día desde la fe que lo hace posible.
Claro que sí. Pues así hemos llegado a la 1:52, recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este 30 de septiembre.
Yo creo que puede ser un momento especial para la Iglesia el que nosotros repensemos todo esto, ¿no? De los que marcharon, de los que se quedan, y de la necesidad que tenemos los unos de los otros, y de abrir puertas para que puedan entrar gente sin hacer rebajas de ningún tipo del evangelio. La gente no puede, en abrir puertas no están las rebajas, están en si tenemos convicciones que no entran dentro de la altura que tiene que tener un discípulo de Cristo.
Escuchabas al cardenal Osoro en este espejo. El pasado mes de julio ya nos adelantaba el contenido de su nueva carta pastoral a la misión Retornar a la alegría del Evangelio. En esta ocasión, bueno, pues nos anima a releer esa parábola del hijo pródigo, como a él más le gusta decir, del Padre misericordioso. Y vamos a intentar aunar esta carta junto a otra realidad, la del contenido, digo, también de lo que hace la Escuela para la Evangelización, los cursos que organiza esta Escuela Diocesana de Evangelizadores, porque también la formación es importante para llevar a cabo esta tarea. Vamos a saludar a su director, José Castro, quien conoce a la perfección además esta carta pastoral. Hola, José, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos, ¿eh?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues vamos a comenzar precisamente por la carta, ¿no? Por ese texto que nos evoca desde el comienzo, además, la encíclica del Papa Francisco, de Evangelii Gaudium, y que podemos decir cierra el círculo de algunas parábolas, ¿no?, que ha repasado el cardenal en sus cartas pastorales. En definitiva, lo que viene a decir es que el acompañamiento también en la vida cotidiana de la gente, ¿no?, el calmar la sed de Dios que hay en el hombre, bueno, de todo esto habla él en esta carta, ¿no?
Sí, sí, yo creo que es uno de los puntos claves que destaca, ¿no? Que es decir, la sed de Dios que hay en todas las personas, y que precisamente a esa sed tenemos que dirigir nuestro mensaje y nuestras manos abiertas y nuestras puertas abiertas, como dice también en la carta, ¿no? Que es decir, y que ahí hay una misión, una tarea preciosa a denunciar el Evangelio a la gente que tiene sed de Dios.
Nos invita a reflexionar sobre cómo vivimos cada uno, ¿no? Cómo nos acercamos a las personas distanciadas de Dios, de la Iglesia, en circunstancias concretas de su vida. La hoja de ruta, por decirlo así, está clara, ¿no? El seguir el ejemplo de esta parábola, el seguir el ejemplo de ese padre para que nadie se sienta excluido.
Efectivamente, yo creo que a mí me ha gustado mucho el de la carta, la idea de hijos, ¿no? Que no somos hijos sino somos hermanos, ¿no? La idea también del hijo, no del hijo pródigo, sino del hijo que se queda con el padre y que también tiene que aprender a ser hijo, ¿no? Y yo creo que eso también a todos los que somos miembros de la Iglesia es también un mensaje muy muy importante, ¿no? Que sepamos ser hijos y ser hermanos. No se puede ser hijo si no es hermano, ¿no? Uh-huh. Y a mí me parece eso también otra actitud fundamental para evangelizar, que al final, a fin de cuentas, es la única razón que tenemos de ser como Iglesia, para evangelizar y anunciar el Evangelio.
Precisamente para poder llevar a cabo esta tarea de evangelización, pues además del testimonio es necesario una adecuada formación, y a ello va a contribuir un curso más, la labor de la Escuela de Evangelizadores, que como decía también el cardenal Osoro en el arranque de curso, se traduzca, ¿no?, en una línea pastoral de trabajo que no sea puntual, sino que, bueno, pues se contemple en el tiempo, ¿no? Una formación, decía él, José, para la misión y la evangelización.
Efectivamente, es decir, la escuela no es una escuela superior de nada, no es una educación, por así decirlo, formal, que ya hay espacios para eso, sino que lo que pretende es capacitar a los agentes de pastoral, a los catequistas, a los que atienden a los enfermos, a los voluntarios de Cáritas, a tanta gente que hay en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, pues para la misión de anunciar el Evangelio, ¿no? Que para eso pues es necesario también formarse, capacitarse, pero no se trata solamente de hacer cosas buenas, sino también hacerlas bien, ¿no? Que yo creo que es importante, ¿no? Y es una responsabilidad que bueno, que ese es el reto que la escuela se plantea, ¿no? Y que yo, además, pues hablando también como estábamos hablando de la comunión justo antes, ¿no? Sí. Pues que es trabajar también en comunión dentro con nuestra diócesis, ¿no? En bueno, pues en unas perspectivas, en unas líneas pastorales, en un tono pastoral, pues de comunión. Y a eso quiere contribuir también la Escuela Diocesana de Evangelizadores.
Y esto está dirigido, aunque sean 30 segundos que no lo recuerdes, no solo lógicamente a los sacerdotes, sino también a un laicado, ¿no?, que anime las comunidades parroquiales. O sea, que esto está abierto para todos.
Esto está fundamentalmente dirigido a los laicos, ¿no? También a los sacerdotes, por supuesto, pero pues fundamentalmente a los laicos, a los agentes de pastoral, a la gente que está en el trabajo día a día en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, movimientos, asociaciones, colegios, pues a esas personas. Y es una ayuda también a las comunidades parroquiales y a todas esas comunidades, precisamente para la formación de sus agentes, que muchas veces, bueno, pues tienen dificultad para poder organizarla, ¿no? Pues este es el servicio que la escuela quiere dar a toda la diócesis de Madrid.
Pues es importante que, lógicamente, nuestras comunidades cristianas sean espacios donde se viva, donde se celebre el perdón, la fraternidad, el cuidado de los más frágiles, el amor a los enemigos, el cuidado de la oración y también de la vida sacramental. Y a ello va a contribuir también esta Escuela Diocesana de Evangelización, como lo viene haciendo en estos últimos años. José Castro, su director, al que agradecemos el que nos haya acompañado y nos haya hablado también de esa carta pastoral de nuestro arzobispo. Muchísimas gracias, José. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Gracias a vosotros, un abrazo.
Ahora Pilar García Muñiz sigue en Mediodía COPE contándote más historias y toda la información de este viernes, de este 30 de septiembre. Ya sabes que volvemos con la actualidad de la Iglesia de Madrid dentro de 7 días. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, David Torrenova, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Carlos Balbé habla con melancolía de los años que dedicó a la competición, en su caso al hockey hierba, un deporte muy popular en su terraza natal y al que en su casa se juega desde hace generaciones.
Cuando estaba en el campo, pues me dejaba la piel. Es lo que yo exijo luego a los demás cuando hacen deporte, ¿no? O hacemos cualquier cosa. No sé, me definía, yo creo que más así, ¿no? Carácter fuerte dentro del campo. Y luego en las ligas que he estado, bueno, juego la española y la belga.
Aunque entrenaba como un deportista de élite, Carlos, la verdad que se cuidaba poco. Salía de fiesta hasta altas horas de la madrugada, bebía demasiado, comía también demasiado, pero todo cambió tras una peregrinación a Medjugorje, a Bosnia. Allí se dio cuenta de que esa vida no le hacía feliz.
De repente me vino como una paz, una tranquilidad y la sensación de decir, bueno, igual lo que me falta es poner a Dios 100% en mi vida, ¿no? Y ahí veo gente que, bueno, que intenta vivir la fe de una manera práctica y ser coherente con su fe.
Su carrera deportiva cambió a partir de ese momento. Jugó en las mejores ligas del mundo, ganó medallas, fue convocado con la selección española absoluta de hockey y llegó a cumplir el sueño de participar en los Juegos Olímpicos de Londres, donde quedó sexto. Este deportista de élite siguió yendo de peregrinación a Medjugorje, donde descubrió su verdadera vocación. Entró en el seminario, se ordenó sacerdote y hoy es párroco en Mataró y máximo responsable de la pastoral del deporte en España. Esta noche en COPE, Irene Pozo te cuenta a partir de las 10:30 en la linterna de la iglesia la labor que realiza Carlos Balbé. Sigues en Mediodía COPE.